El profesor de la UNED, Roberto Aparici, entrevista a Agustín García Matilla, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Los medios de comunicación no reflejan la realidad ni son ventanas al mundo, como argumentan los responsables de los medios. Pero los medios, de manera implícita y explícita, utilizan y ponen en juego una serie de valores que comparten muchas veces las audiencias. Agustín, ¿los medios de comunicación educan o deseducan?
Yo creo que para educar o deseducar hace falta un sujeto activo de esa acción educativa, ¿no? Y desde este punto de vista, lo más lamentable es que en el contexto actual los medios de comunicación están en un ambiente de deseducación absoluta. ¿Por qué? Pues porque siempre se ha hablado que la televisión, por ejemplo, es un medio con tres funciones fundamentales: informar, divertir o entretener, y educar o formar, ¿no? Y esa tercera pata de la televisión se ha olvidado desde hace ya bastantes años, al menos en el contexto de nuestro país, ¿no? Desde ese punto de vista es importante que rescatemos lo mejor de ese medio para fomentar lo que podrían ser valores positivos, para fomentar el debate, para fomentar el que los alumnos, los profesores, la sociedad en general sea crítica ante los acontecimientos que se están viendo en esos escaparates que son los medios de comunicación. En estos momentos tenemos unos grandes escaparates de acontecimientos que están aconteciendo en estos momentos en España, como puede ser la crisis del Prestige, o fenómenos que están a punto de producirse, como es una nueva guerra en Irak, ¿no? Si no aprovechamos los medios de comunicación para promover una información cierta y para promover un rescate de la memoria, difícilmente vamos a aprovechar esa tercera pata, que es que los medios de comunicación potencialmente sirven para educar, ¿no?
De alguna manera nos estás diciendo que los medios están trabajando con la desinformación y la desmemoria.
Sí, yo creo que es exacto, ¿no? Es decir, por una parte, los medios de comunicación tienen todos los argumentos como para refrescar la memoria del telespectador. Así lo hacen muchas veces los periódicos, así lo hacen muchas veces las radios. Lo que pasa es que en estos momentos un medio como la televisión está incurriendo en algo que es realmente dramático, ¿no? Interesa que los políticos encubran acontecimientos que son graves, y en lugar de utilizar ese arma para informar a la población o para hacer que la población pueda ser también crítica con la realidad y desdramatizar hechos como el actual hundimiento del Prestige y la marea negra que se ha formado en Galicia, lo que están haciendo es incurriendo en lo que sería el que la audiencia identifique siempre los informativos en televisión con esa desinformación y con la imposibilidad de relacionar acontecimientos anteriores con lo que podría ser esa creación de una conciencia crítica en la población. Está claro que accidentes como el Exxon Valdés nos recuerdan que hubo un país, en este caso el país más poderoso del mundo, como Estados Unidos, que tomó medidas para evitar que en el futuro pudieran ocurrir accidentes como el de Exxon Valdez en las costas de Alaska, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos una herencia del franquismo en la que los medios de comunicación reproducen un poco los estereotipos, los tópicos de lo que fue esa televisión que inauguraba pantanos, que siempre daba la imagen aséptica de una dictadura que era buena en sí misma por naturaleza. Y yo creo que no hemos superado en toda la transición esa limitación. Es decir, ha habido un partido como la UCD, ha habido un partido como el PSOE, ha habido un partido como el PP, y sin embargo seguimos incurriendo en los mismos errores, ¿no? Yo creo que es muy importante que valoremos el que la educación para la comunicación debe servir para que los ciudadanos y las ciudadanas exijan una información más objetiva y sobre todo utilicen esos maravillosos medios, que son maravillosos potencialmente, para rescatar esa memoria y para educar o promover el acceso al conocimiento, ¿no?
¿Cómo fue el tratamiento de la información en el caso del Prestige? El Prestige se hunde en noviembre del 2002. ¿Cuál fue el tratamiento de la información en los diferentes medios y qué pasó a nivel de la ciudadanía?
Pues fíjate, yo creo que hay una secuencia de hechos en las primeras horas que es bastante lamentable. En las 72 horas que siguen al accidente, por ejemplo, tenemos que el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández, y el consejero de pesca de la Xunta, que se llama Enrique López Veiga, se turnan en la transmisión de informaciones que son absolutamente falsas, ¿no? Y lo único que quieren es encubrir, son informaciones muy perversas que tienen como objetivo ocultar las gravísimas deficiencias en las dotaciones de materiales y en todo lo que es el atender a esa urgencia de forma inmediata de la catástrofe. Pero luego es que, por ejemplo, el delegado de Galicia, el delegado del gobierno en Galicia, ese mismo día, afirma que las máquinas del Prestige volverán a ponerse en marcha con vibraciones o sin ellas una vez que se habían parado los motores, ¿no? Luego, por ejemplo, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, declara: no tenemos una catástrofe ecológica ni esperamos grandes problemas. Ya había llegado el chapapote a todo el litoral de la Costa de la Muerte. Y mientras tanto, el alcalde de Camariñas afirmaba que las barreras de plástico no se estaban desplegando, sino que estaban en los camiones, ¿no? Por otra parte, el equipo de coordinación de la Xunta afirmaba que el peligro más grave ya había pasado, y ese mismo día el consejero de Pesca, con 200 kilómetros de costa envenenadas, decía: el peligro de marea negra no es muy alto. En la víspera del hundimiento del Prestige, Aznar, al frente de su gobierno, decide centrar el debate sobre el accidente en la demarcación de competencias una vez que se haya alejado el barco. Con lo que todos estos hechos son una acumulación de despropósitos, ¿no? No podemos admitir que desde un punto de vista informativo los medios de comunicación, sobre todo la televisión gallega y también la radio y televisión pública, estén sirviendo a unos intereses que en ese caso no son intereses en favor de la ciudadanía, en favor de la información, sino que son intereses que tienen una continuidad con respecto a la desvaloración, la desvalorización de lo que es el concepto de servicio público, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la BBC británica, que se ha caracterizado hasta estos últimos momentos bélicos de dar una información en la que el gobierno de turno es acusado de aquellos hechos que son hechos criticables, y sin embargo ese modelo de televisión no se ha conseguido incorporar en este país, ¿no? La información es sagrada desde el punto de vista de la democracia, y desde este punto de vista en un país como España eso no se ha llevado a la práctica.
¿Qué función cumplía desde tu punto de vista la desinformación que pretendía el aparato de relaciones públicas del partido que está en el poder y a su vez toda la estructura informativa de Radio Televisión Española y Televisión Gallega?
Yo creo que el problema es que ya nos hemos conformado con que esa desinformación sea lo habitual, ¿no? Me contaba en una conferencia que estuve dando en el ciclo de otoño hace un mes, me contaba un interlocutor, un participante en la conferencia, que cuando los gallegos veían las imágenes de playas absolutamente limpias que ponía la televisión gallega, se manifestaban otros ciudadanos de la costa que estaban sufriendo los desastres de esa marea negra, decían: no, ya sabemos que esta es la televisión de Fraga, ¿no? Y desde ese punto de vista, esa ocultación, el problema que tenemos es que se ha dado ya como normal, ¿no? Entonces es normal que los medios de comunicación públicos y también, por qué no decirlo, los privados, atendiendo a intereses muchas veces bastante bastardos de los grupos de comunicación que los amparan, pues han acostumbrado a la población a eso, ¿no? No hay otra posibilidad de hacer una televisión, no hay otra posibilidad de hacer una radio distinta, y sin embargo yo creo que hay perlas dentro de esas programaciones que servirían para seguir reforzando que efectivamente hay programas que se emiten de madrugada que intentan rescatar esa memoria, pues en el caso incluso de Radio Televisión Española tenemos que ver esas programaciones de la 2 cuando de repente en Documentos TV conseguimos rescatar la memoria para saber que en Irak el hecho que causó la guerra de Irak, la entrada en guerra de Estados Unidos, fue un hecho inventado totalmente por una gran multinacional que era Hill & Knowlton. Se inventaron que 312 niños habían muerto al desenchufarles las incubadoras los perversos soldados de Saddam Hussein, y años después nos dimos cuenta por un reportaje documentado de una cadena canadiense, una productora canadiense, que efectivamente eso había sido un hecho, que había decidido por 5 votos que los senadores votaran la entrada de Estados Unidos en guerra, ¿no? Y el problema es que nos vamos enterando de todos esos hechos siempre cuando todo se ha producido, cuando los hechos históricos se han desencadenado y cuando ya no hay nada que hacer. Por eso la educación para la comunicación debería rescatar esa memoria histórica, porque una posible entrada en guerra con Irak de nuevo nos arrastraría a todos, y desde luego lo que nunca estamos sabiendo, bueno, los ciudadanos y ciudadanas se olvidan, sobre todo los norteamericanos, de que se ha producido desde la guerra del Golfo 1 millón de muertes de civiles, 500.000 de ellas niños muertos, ¿no? cuando los norteamericanos pusieron esa anécdota de que 312 niños supuestamente habían muerto y se descubrió que la principal testigo era la hija del embajador en Cuba, Edna Gira, pues parece que las cifras de unos y de otros tienen un valor distinto, ¿no?
De alguna manera los medios en muchas ocasiones se educan para el ocultamiento de la información y para la mentira. Frente a esta estrategia que utilizan los medios vinculados con emporios económicos y políticos, ¿cuál debería ser desde tu punto de vista una educación para la comunicación, una educación para la democracia, y cómo los medios de comunicación pueden ser verdaderamente democráticos con la ciudadanía?
Bueno, en primer lugar, yo creo que en un país como España, la televisión de acceso, es decir, asegurar a los ciudadanos y a las ciudadanas que ese artículo 20 de la Constitución se lleva a la práctica, es algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental también que desde 1995 se aprobó la creación de un Consejo Superior del Audiovisual, y qué rara coincidencia ha hecho que ninguno de los dos partidos políticos que han estado en el poder hasta este momento hayan sacado adelante ese Consejo Superior del Audiovisual, que tenía consenso de todos los ciudadanos y sobre todo de todos los senadores en el Senado, ¿no? Por otra parte, también es importante que desarrollemos ese concepto de educar para la comunicación, para formar ciudadanos que sepan expresarse creativamente y que sepan no solo analizar críticamente los medios, sino también producir con esas tecnologías convergentes que dan oportunidad de utilizar el vídeo, utilizar el ordenador, buscar fuentes alternativas. En estos momentos es fantástica la cantidad de fuentes, a pesar del ruido existente en Internet muchas veces, que existen para que un espectador o para que un ciudadano, para que una ciudadana se informen a través de la red y busquen esa información complementaria a través de fuentes diversas, ¿no? El monopolio de las grandes agencias anglosajonas ha hecho que durante muchos años solo hubiera esa posibilidad de acceder a unas fuentes muy concretas, muy determinadas. En este sentido, es importantísimo que en el sistema educativo se vuelva a recuperar ese concepto de educar para la comunicación, con el fin también de educar para la democracia, porque la situación que estamos viviendo en nuestros países es una situación de pérdida progresiva de la democracia, pérdida progresiva de la participación, un acomodamiento, que solo lleva a que cuando hablamos de educación hablemos de violencia, hablemos de disciplina, hablemos de la necesidad de ejercer un control. Y es que hasta los filósofos más señeros de este país están derivando su discurso hacia ese concepto, ¿no? Hay un filósofo realmente magistral, que es Emilio Lledó, que habla de la necesidad, en primer lugar, de pensar para decir, en lugar de decir para pensar. Y en segundo lugar, habla de la necesidad de recuperar esa racionalidad como una visión crítica que nos ayude a adquirir un conocimiento simbólico, un conocimiento que nos permita progresar en nuestro aprendizaje y ser más críticos con la sociedad en la que vivimos. Yo creo que ese es un mensaje clarísimo que afecta también a la educación para la comunicación.
Por último, ¿qué debemos exigir a los profesionales de los medios? ¿Qué debemos exigir a las cadenas de televisión y a las empresas periodísticas?
Mi experiencia es que los profesionales en conjunto no quieren hacer ni televisión basura, ni quieren estar sojuzgados y autocensurarse por el papel que desempeñan los directivos, los programadores o los políticos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mi experiencia fue, por ejemplo, en Telemadrid muy positiva. En cuanto había iniciativas interesantes, esos profesionales se aliaban con esas iniciativas. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar la mentalidad política y la mentalidad de esos directivos, que no les importa nada dar un discurso progresista sobre televisión de servicio público y al día siguiente irse a ganar cuatro veces más a otra empresa dentro de lo que puede ser controlable por el gobierno en cuestión, ¿no? Y eso no solo afecta al partido en estos momentos en el poder a nivel estatal, sino que afecta también a autonomías como la andaluza u otras autonomías como la vasca, en la que de alguna manera hay un intercambio, es decir, estamos sacrificando, estamos dimitiendo de los derechos que tienen los ciudadanos, estamos haciéndoles dimitir de esos derechos a los ciudadanos y no estamos dando alternativas. Por lo tanto, mi mensaje es: los profesionales son también ciudadanos, los profesionales pueden negarse a esa instrumentalización del poder, y desde luego lo que hace falta es una cultura en alfabetización, en comunicación, que empiece por los políticos, siga por los profesores universitarios y acabe con la ciudadanía, por la ciudadanía en general, ¿no?
Desde aquí invitamos a los profesionales de los medios a una desobediencia cuando se les exige una presentación que está en contra de sus principios éticos, y al mismo tiempo a los educadores y a la ciudadanía una formación y un interés en las formas representacionales que utilizan los medios. Gracias a Agustín por estar con nosotros.
Gracias.
Roberto Aparici es profesor de Tecnología Educacional en la UNED, director del Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Agustín García Matilla es profesor de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Les sugerimos dos direcciones electrónicas con más información sobre educación para la comunicación. Desde el portal de nuestra universidad, www.uned.es/ntedu. www.uned.es/ntedu. La otra dirección corresponde a una asociación de educomunicadores, Aire Comunicación. www.airecomun.com. www.airecomun.com.